Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que curan, otras que discriminan, algunas que usamos sin saber de dónde vienen ni a quién afecta. En cada frase que decimos llevamos cultura, historia y poder.
Donde cada palabra. Bienvenidos a Más que Palabras, el programa donde el lenguaje se pone en cuestión, se escucha, se transforma, porque lo que decimos también dice quiénes somos.
Bienvenidos a este viaje, donde el lenguaje se siente, más que palabras te lleva.
¿De qué manera nuestra forma de hablar refleja lo que somos y cómo nos perciben los demás? Escuchemos el informe de nuestra estudiante María Evangelina Molina.
Hola, les saludo aquí desde la localidad de Fontibón, en Bogotá. Y a continuación vamos a preguntarle a las personas qué piensan sobre lo siguiente. ¿De qué manera nuestra forma de hablar refleja lo que somos y cómo nos perciben los demás?
Bueno, yo siento que a mí me perciben más que todo como una persona jocosa, extrovertida. Siendo costeña, pues piensan de que todos usamos palabras soeces o vulgares a la hora de expresarnos. Yo suelo evitar eso.
Bueno, pues a nosotros como antioqueños nos define mucho que somos echados para adelante, camelladores, buena gente. O sea, el concepto de buena gente, servicial, de que somos para las que seas.
Yo soy de Boyacá, yo creo que a mí las personas me perciben como una persona tranquila, la gente percibe también que la gente de Boyacá es muy trabajadora, es muy sencilla, es muy humilde también.
Cuando me escuchan hablar y se dan cuenta que soy venezolano, me echan broma cuando me refiero a una persona como concha le vale, chico, a veces chamo, que son palabras comunes en nuestro dialecto. En Venezuela no tomamos gaseosa, tomamos el refresco.
Qué maravilloso es reconocer nuestra identidad por medio de nuestra forma de hablar como un reflejo de quiénes somos y cómo percibimos el mundo. Continuamos en Más que Palabras.
Si casualmente escuchas una conversación en el asiento de al lado del bus, ¿podrías describir el tipo de personalidad de quienes hablan solo basándote en las palabras que utilizan y los temas que tratan? Es más, ¿podrías adivinar algún rasgo de la personalidad del autor de una historia solo con leerla? Resulta que las palabras pueden revelar más de lo que tratamos de decir cuando las utilizamos. Reflejan quiénes somos, de dónde venimos, qué pensamos y cómo percibimos el mundo. Nuestro tema del día de hoy es ¿qué dice de ti tu forma de hablar? Y para ello nos acompaña Dora Alicia Brausing, comunicadora social y periodista, magíster en historia y especialista en gerencia y gestión cultural, con amplia experiencia en docencia universitaria, investigación y dirección de proyectos educativos, culturales y comunitarios con enfoque diferencial. Ha liderado equipos y estrategias en entidades públicas y académicas, promoviendo el desarrollo de iniciativas pedagógicas, patrimoniales y mediáticas en contextos urbanos y comunitarios. Cuenta además con experiencia en producción sonora y audiovisual, eventos, documentación de archivos históricos y diseño de metodologías para la enseñanza de la comunicación y la historia del arte. Dora, bienvenida a Más que Palabras.
Muchísimas gracias por la invitación. Interesante el tema, la forma en la que hablamos. La forma en la que hablamos, por supuesto, es una decisión que marca nuestra huella, que trasciende y que dice qué reviste, de qué está motivada nuestra alma. Y entonces, pues me parece un tema bastante interesante. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué le parece? Ahora sí, iniciamos entonces con nuestras preguntas. Y la primera de ellas es, ¿qué influye, cómo influye el lugar donde nacemos o crecimos en nuestra manera de hablar?
Bueno, el lugar donde nacemos nos otorga varias cualidades para nuestra forma de expresarnos. entre ellas nos va a otorgar el acento, los modismos, la entonación, nos otorga también el significado que le otorgamos o que le damos a las palabras. En sí, el lugar donde nosotros nacemos es como el marco cultural, es como si fuera un gran cuadro, nosotros vemos la pintura, pero el lugar donde nacemos es ese marco que va a dar las características y que va a darle realce a nuestra expresión, a nuestra comunicación.
Perfecto, y justamente con todo esto, con lo que desde donde venimos, aprendemos a hablar, tenemos ciertas expresiones y demás, cuando cambiamos de nuestros contextos, realmente en muchas oportunidades buscamos cambiar nuestra forma de hablar. Entonces, ¿por qué a veces sentimos esa necesidad de cambiar nuestra forma de hablar en ciertos contextos?
Porque cuando nosotros hablamos siempre tenemos una intención, un propósito, nos comunicamos con un objetivo específico. Para lograr ese objetivo, pues también estratégicamente, de manera racional y también de manera subconsciente, nosotros damos una disposición a nuestro cuerpo, a nuestro entorno, a nuestro tono para poder lograr ese objetivo. Entonces, esa intención comunicativa va a modificarse de acuerdo al escenario, de acuerdo también al contexto, al interlocutor que tenemos al frente. Una cosa es, yo, por ejemplo, si voy a darle una clase a los estudiantes, tengo una disposición del lenguaje, de la proyección de la voz, del tono, a si me voy a encontrar con mis amigos para celebrar un cumpleaños. Ahí también cambia totalmente el lenguaje porque ha cambiado el contexto, porque han cambiado los interlocutores, pero lo más importante es la intención comunicativa se ha modificado.
Bueno, usted como comunicadora, Dora, y yo también pues en nuestra experiencia que hemos tenido en medios de comunicación, en muchas oportunidades existían como esos prejuicios, ¿no? En cuanto a los acentos, el uso de acentos en medios de comunicación, los modismos regionales. Hoy en día hemos visto una transformación muy importante en este sentido. Pero ¿qué prejuicios existen hoy en día? Usted que sabe tanto de todo este tema cultural y regional, ¿qué prejuicios existen sobre los acentos y los modismos regionales?
Es como el concepto de la higiene sonora, ¿no? El que ha venido a enriquecer ese tema de los prejuicios respecto a los acentos, que se consideraba que un lenguaje neutro era elegante, era el culto y era el educado y era el pertinente para poderse expresar. Y por eso en las radios principalmente durante muchos años existió la prohibición para que los comunicadores o quienes estaban frente al micrófono se expresaran con sus acentos. Yo alcancé a vivir la etapa de comunicadores que no podían hablar en su lenguaje natural porque pues, se consideraba inadecuada. Entonces, por ejemplo, a gente de la costa le tocaba entrenarse para quitar su acento y sus modismos y hacerlo de una manera neutra. Yo creo que hay cosas, finalmente el lenguaje es un factor político, es una posición política en la vida, y creo que hay algo trascendente en nuestra historia, y sí es la Constitución de 1991 que reconoce que somos un país pluricultural, y ese reconocimiento motiva que desde diferentes medios de comunicación se validen los acentos, los modismos y los diferentes significados que se le otorgan al lenguaje. Entonces resulta pues muy enriquecedor esa etapa de la radio en donde ya se puede compartir esa diversidad. Y es por supuesto que el uso de esos modismos o de esos acentos pues producía estereotipos racistas o de discriminación educativa, de pensar que porque tiene ese tono seguramente usted no ha estudiado, o porque tiene ese tono es perezoso, o porque tiene ese acento, es una persona que dista de conocer otros factores de la cultura, etc. Y son estereotipos pues marcados por esa idea de una higiene en el lenguaje. Ahora también se entiende como lenguaje, pues todo el entorno, no solo la expresión, sino el entorno, lo que hay, porque yo comunico con todo lo que me rodea. Entonces ahora se valida, por ejemplo, el paisaje sonoro, los sonidos que hay en el entorno también hacen parte de ese lenguaje.
Sí, y actualmente en los medios de comunicación y también en la acogida de la población colombiana, ha sido el que realmente exista como esa autenticidad regional de los periodistas. Lo hemos visto con una periodista, colega nuestra de Noticias Caracol, que se volvió muy viral su forma de contar la noticia. Y en este sentido, esos prejuicios, pues lo hemos estado hablando en cuanto a los medios de comunicación y demás, pero lo contaba usted en cuanto a ese entorno cultural, ¿no? Nuestro programa, que lo están escuchando muchos jóvenes en nuestro país, creo que han tenido que experimentar en diferentes oportunidades de su vida justamente esos prejuicios de los que usted habla y hasta en la vida laboral. ¿Qué le parece, Dora, si nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos con nuestro programa Más que Palabras?
Claro que sí.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Regresamos de nuestra pausa institucional aquí en Más que Palabras y tenemos nuestra invitada especial, Dora Alicia Browsing, una experta comunicadora social, pero además experta en todo este tema cultural y regional que implica nuestra temática del día de hoy. Dora, ¿la forma en la que hablamos puede ser una forma de resistencia cultural?
Claro que sí. Yo creo que el lenguaje en sí es un acto político por naturaleza, un acto político que define un factor relevante y es identidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde soy? ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi propósito? Pero además, el lenguaje en sí pues tiene diferentes factores. Uno que es, por ejemplo, las lenguas originarias, las lenguas nativas. El hecho de que permanezcan en sí es un acto de resistencia. Hace unos años hice parte de un proyecto que se llama Lenguas Nativas y justamente lo que buscaba era dar cuenta de la forma en que las diferentes comunidades se organizan estratégicamente para que su lenguaje, su lengua, permanezca en el tiempo. Entonces, pues habían diferentes actividades pedagógicas y que buscaban que los niños mantuvieran ese lenguaje. Eso es una estrategia de resistencia a través de la lengua. Y el que ellos tengan esa lengua es lo que les da su validez política, es lo que les da su estatus territorial, es lo que les da acceso incluso a un territorio. Entonces, la lengua es demasiado importante. De hecho, pues entiendo que se habla de colonización cultural cuando algo muy importante ha ocurrido y es que se utiliza la lengua del que coloniza. Entonces, pues ese es otro factor relevante. La lengua en sí establece relaciones de poder también y también construye unas normas, unos códigos. mediante los cuales nos podemos comportar en un entorno. Entonces, a tu pregunta, claro que sí. La lengua es un elemento de resistencia.
Y con esto y la importancia, Dora, de rescatar justamente esas identidades que tenemos y esa pluriculturalidad que tenemos nosotros en nuestro país, que es súper rica, que dice de nuestra identidad justamente eso, el uso de palabras autóctonas o ancestrales.
Bueno, yo creo que dice, uno, que estamos conectados con el territorio, dos, que tenemos un reconocimiento de nuestros ancestros, y tres, que hay conocimiento de una estructura, de un lenguaje, que nos identificamos también con ese lenguaje, que hay sentido de pertenencia y, por supuesto, también hay autenticidad. Yo creo que son elementos que dan cuenta del uso de esos vocablos autóctonos.
Y Dora, ¿cómo valoramos esa diversidad en nuestro país, esa diversidad lingüística en Colombia? ¿Realmente sí la estamos valorando o hasta ahora estamos dando pequeños pasos y qué nos haría falta?
Yo creo que hasta ahora estamos dando pasos, algunos muy pequeños, otros pasos relevantes, porque como les decía al inicio, pasamos por la política de darle higiene a nuestro lenguaje y de buscar que sea neutro. Hasta hace muy poco, creo que a finales de los años 90, comienza a darse o abrirse la posibilidad de validarnos y reconocernos desde la diversidad de nuestras lenguas. Y hace mucho más reciente, más años más acá, ya creo que como el 2015, 2017 tal vez, comienza a darse un trabajo por reconocer, valorar y recuperar las lenguas nativas. Entonces hay comunidades que han hecho unos trabajos o que están haciendo unos trabajos muy perseverantes y que han dado muy buenos resultados. Otras comunidades que apenas están comenzando y tenemos comunidades que desafortunadamente han perdido sus lenguas y han perdido pues su elemento, su principal elemento de identidad. Hay mucho trabajo por hacer. Yo, por ejemplo, trabajo con colegios y en los recorridos en los que uno realiza dicen que hay profesores étnicos de lenguaje, de lenguas nativas, pero no se enseña, no hay formación para la comunidad. Es como si hay algún estudiante como que de alguna comunidad, a ese estudiante nos dirigimos, pero no hay como una formación para todos los estudiantes sobre el reconocimiento de las diferentes lenguas que hay en nuestro país. A mí eso, por ejemplo, me parece que es perder una oportunidad importante. También hay otra actividad y es que cuando hay una reunión y hay estudiantes de comunidades étnicas, se busca de pronto un traductor para dirigirse a ese estudiante o que le traduzca a ese estudiante. O si el estudiante hace su exposición también, pues es como que si fuera unilateral, como si el lenguaje, el tener otra lengua fuera un problema de una persona y no de un todos que nos compromete a todos. La idea es que todos podamos tener unos elementos básicos para poder hacer un saludo en Wayú, para poder hacer un saludo en Nasa. Eso debería ocurrir en nuestro país para decir que estamos valorando nuestras lenguas. Aún es un trabajo muy de nicho, muy de alguien que tiene esa lengua, entonces toca hacer un esfuerzo para buscar a alguien que entienda a esa persona, pero no es un compromiso de todos para poderlos entender, por lo menos desde elementos básicos.
Dora, ¿y qué podríamos decirle entonces a los jóvenes, a ese futuro que tenemos en nuestro país, para poder rescatar y seguir construyendo en esta importancia de la palabra autóctona, de la palabra ancestral, de esa riqueza y esa diversidad lingüística que tenemos en nuestro país?
Primero, tener conciencia del entorno en el que estamos, quiénes nos hablan, cómo nos hablan, qué palabras utilizan, qué significado tienen esas palabras para poderlas usar y poderlas hacer permanecer en el tiempo. Creo que eso es relevante. Segundo, interesarnos realmente por comunicarnos con las otras personas que están en nuestro entorno. También dentro de nuestras políticas de ser un país moderno, hemos hecho énfasis en aprender, por ejemplo, inglés ante todo o francés. También tomar la iniciativa de nosotros mismos de comprender esos códigos, esos lenguajes de quienes habitan con nosotros. Eso nos ayuda muchísimo a que las lenguas nativas permanezcan y, por supuesto, como profesionales que somos, contribuir a la construcción de diccionarios, en que la señalización tenga los lenguajes, que si organizamos un evento, incluir hablantes de otras lenguas, en que en nuestras escuelas exista formación. Yo creo que como profesionales cada día pues nuestros compromisos crecen más con la idea de motivar que exista mayor diversidad de lenguas en nuestro país. Esa diversidad nos hace muy ricos, nos hace auténticos, nos le da muchísimos matices a nuestra cultura y es relevante que la podamos mantener.
Bueno, Dora, pues vamos a una pausa institucional y regresamos con nuestro cierre del programa para que usted nos regale un mensaje final con este tema que estamos manejando en el día de hoy, que es ¿qué dice de ti tu forma de hablar? Ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional en Más que Palabras. Dora, ¿qué dice de ti tu forma de hablar? Regálenos un mensaje final para todos nuestros oyentes.
La forma de hablar dice mucho de nosotros. Habla del estado de nuestra alma, habla de nuestras preocupaciones, habla de nuestros objetivos, habla de nuestro ritmo, habla también cosas fundamentales como cómo está nuestra nutrición, si estamos enamorados, si estamos motivados, si tenemos depresión. La forma en la que nosotros hablamos es como un espejo que da cuenta de todo lo que nosotros somos. Por supuesto que habla de nuestra formación cultural, del lugar donde nacemos. Es un reflejo de qué tan auténticos o no somos nosotros, de nuestra creatividad. Uno a través del lenguaje puede decir muchísimas cosas de una persona. Entonces, ¿qué dice el lenguaje de nosotros? Dice quiénes somos. La palabra es como el espejo de lo que nosotros somos.
La palabra es el espejo de lo que nosotros somos. Dora, muchísimas gracias por acompañarnos en Más que Palabras aquí en RV.
A ustedes muchísimas gracias. Me encanta que se den estos espacios y ojalá que pues, como estudiantes y también como formadores nos motivemos a enriquecernos cada día a través de la palabra. Yo, por ejemplo, tuve una mamá que utilizaba unas palabras muy antiguas y, sorpresa, muchas de esas palabras se parecían en el Quijote de la Mancha. Quiere decir que rastreando esas palabras, porque mi mamá nunca leyó el Quijote de la Mancha, pero rastreando esas palabras, en la zona donde yo vivía, teníamos un uso del español antiguo y era pues muy interesante, y eso no se encuentra por aquí en ninguna otra zona. ¿Y por qué? Porque yo vivía en una zona montañosa donde pues el contacto con otras formas de comunicación era escaso, y eso hizo que durante mucho tiempo se mantuviera esta forma de comunicación. Entonces, chévere que las podamos reconocer, las podamos valorar y podamos hacer muchas cosas, narraciones, libros, videos. Hay mucho por hacer con la riqueza de nuestro lenguaje.
Dora, muchas gracias, y a nuestros oyentes pedirles que no dejen de escucharnos. Y recuerden, las palabras no son neutras, pueden transformar realidades o perpetuar injusticias. Elegir cómo hablamos también es decidir cómo vivimos, porque cada palabra que usamos construye el mundo que habitamos, define a quienes incluimos, a quienes dejamos fuera y qué futuro somos capaces de imaginar. Esto es Más que Palabras.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.